tanto ahí atrás, de Medina, pero por motivos también de voz, no tiene hoy mucha voz, porque me fijo un poco regular, le doy yo la bienvenida a todos ustedes en nombre del Centro. También agradecerle al Paco que se haya acordado del Centro Asociado cuando preparó la actividad. Y como tal, como Centro Asociado, pues estamos encantados de poder participar en este festival que es pacífico y mestizo. Nuestra trayectoria como Centro Asociado, ustedes saben que nos dedicamos a la enseñanza universitaria. Estamos intentando desde hace un cierto tiempo que no solamente sea ese tipo de enseñanza reglada, sino también aquí, en actividades como esta, que se aprende bastante también. Entonces, pues, viendo que era una actividad que podríamos encajar perfectamente, a través de Paco, a través del Ayuntamiento, participamos por primera vez en esta actividad y estamos tremendamente orgullosos de hacerla. Es la primera que vamos a hacer en este centro. El domingo próximo haremos otra, pero además también patrocinamos dos que no se hacen en este centro. ¿Qué particularidad tiene? ¿Por qué teníamos también que se hiciese en este centro? En este espacio donde estamos. Porque ahora mismo están ustedes aquí presentes, pero con los medios tecnológicos nuestros, que son bastante potentes, lo que ahora mismo ustedes están viendo, hay personas que pueden estar viéndolo desde cualquier otro punto, porque estamos conectados en este momento a la red de UNED, de los centros. Para nosotros es una actividad, digamos, diaria, porque cuando cualquier tutor nuestro entra a una tutoría con nuestro alumno, lo hace como lo vamos a hacer nosotros. Puede haber presenciales como ustedes están aquí y puede haber otros alumnos que asistan a esa tutoría desde cualquier otro sitio. Y eso es lo que hoy vamos a hacer. Agradecerle también a José Manuel el que esté en este centro, el que participe en esta actividad. Decirle a José Manuel que lo mismo que te están escuchando a ti, seguramente te van a escuchar desde después.
Un máster.
Así que, pues simplemente, de nuevo, agradecerle a todos ustedes su presencia aquí, agradecerle a la organización del festival que haya contado con el Centro Asociado. Yo simplemente le dejo con Paco que le va a hacer una breve presentación, aunque es un personaje que no necesita mucha presentación, pero nos hace una presentación de José Manuel y a continuación pues empezará la actividad en sí cuando Paco. Así que muchas gracias por su presencia y tiene las puertas abiertas de este centro para esta actividad y para cualquier otra cosa que necesite. Gracias.
Muy bien, pues muchísimas gracias a todos los asistentes y sobre todo a toda la asistencia virtual, que es multiplicadora y que es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de proyectar este tipo de festivales y de manifestaciones artísticas. Yo quería que en la programación de Flamencos y Mestizos hubiera un off en dos fases, ¿no? Es decir, que por un lado estuvieran los conciertos que suceden en el Teatro y el Cinema o en el Auditorio del Hospital de Santiago, pero que implicásemos también a un montón de instituciones, tanto públicas como privadas, para crear sinergias y para que haya un recorrido mucho más ambicioso, un recorrido orgánico. Hubiera tenido unas peculiaridades increíbles para hacer esto. Esto, con el respeto que merece cualquier población, pues no se puede hacer en Calabrada, en no sé dónde, aunque tenga 300.000 habitantes. Se trata de generar un tráfico pseudocultural, es decir, intentar, con el tiempo las cosas hay que hacerlas poco a poco, que crear un tráfico, que haya gente que se plantee venir de fin de semana a Úbeda, conocer a sus gentes, disfrutar de la maravilla de arquitectónica que supone también, y que también traiga, genere también riqueza para el pueblo, no solo riqueza a nivel de convivencia, cultural y todo lo demás. Bueno, pues entonces en el off que nos habíamos planteado, pues me parecía que debía de haber algunos encuentros así como íntimos, ¿no? Son casi raritos, ¿no? Vamos a ver en la distancia corta a unos cuantos locos, como este señor, como el Paco Pérez, como Ricardo Pachón, que le voy a sacar de su casa, ya no va a ningún lado, y tengo que irme a Sevilla a buscarle y traerle a su mujer, no sé qué, pues para que nos hable de toda esa riqueza que atesora y de todas esas vivencias que...
Algo ha hecho,
¿verdad? Imaginaros, ¿no? Y entonces, este tipo de cosas, si que son como más especiales, como son un delicatessen, si conseguimos que también se den y que conozcamos a estas personas, que nos cuenten sus anécdotas y que les podamos preguntar, sobre todo me gustaría un tiempo, pues que fuesen cosas abiertas, pues será bueno tenerlo. Muchísimas gracias a la dirección de la UNED y a todo el equipo directivo por ser sensibles a esto cuando se lo contamos. Esperamos, como decía en la película Casablanca, que esto sea el principio de una gran amistad. Utilizaremos todos los recursos y sobre todo las posibilidades de la tecnología, ¿eh? Saber que estamos aquí, los que estamos, pero que hay mucha gente que lo puede ver en su casa, tanto en directo como en diferido a la carta. Bueno, y después, pues sin más, cuando yo me planteo una serie de personas que pueden venir a estos encuentros, pues pienso en José Manuel Gamboa. José Manuel Gamboa es un sabio. Es un señor que en este momento de mediocridad que vivimos y que nos ataca desde cualquier aspecto de la vida que vivimos, pues hay unos cuantos señores que saben lo que dicen, que son estudiosos, que llevan toda la vida persiguiendo la excelencia y la dignidad para ellos, ¿no? Y este señor que yo tengo aquí, y al que admiro muchísimo, pues tiene todo eso. Es un sabio, sabe muchísimo, y dice poquísimo que sabe. Que los verdaderos sabios son los que nunca dicen que saben nada. Pues este señor sabe muchísimo de flamenco, sabe muchísimo de cante, de guitarra, tiene la cabeza amueblarísima, produce discos, escultura, trabaja en la es un peso pesado enorme al que admiro muchísimo. Toca la guitarra y la toca bien, y además sabe lo que toca. Entonces, tener la posibilidad, el lujazo de tener aquí a José Manuel, pues a mí pues me llena de orgullo y de satisfacción, como a entonces, bienvenidos, muchísimas gracias por ese calorcito. Cada uno de vosotros sois una antorcha chiquitita, y vamos a ver si entre todos conseguimos bajar unos grados el frío de verano. Bienvenido. Y...
No se preocupen ustedes, que ahora yo voy a desmontar todo lo que ha dicho. Que aquí estamos para aprender. Bueno, hay, lo que sí tengo que reconocer es que hace un tiempo estupendo para tener frío. Pero para tocar la guitarra, no. Bueno, he aprovechado que tenía en el coche esta otra guitarra, y entonces, perdón por dar la espalda, aprovechamos para hablar del propio instrumento. Esta es la guitarra de clásico, y es una guitarra de flamenco. La diferencia, los flamencos llaman esto la guitarra blanca y esto la negra, porque es evidente, salvo que uno sea ciego, entonces hay que explicarlo. La blanca es porque las maderas son claras y la negra porque las maderas son oscuras. Esta, la tapa, las tapas de casi todas las guitarras son de pino abierto, alemán. Y las de flamenco de ciprés. El resto, claro, el fondo. Mientras que las de clásico son de palo santo. Entonces, estas maderas, ahora mismo es muy difícil también porque están muy protegidas. Casi, dentro de nada no hay forma de hacer más guitarras clásicas porque no hay, esta madera está perseguida. Ahora mismo te tienen que dar un carnet para poder pasar la frontera y no hacer contrabando de maderas prohibidas. La diferencia entre una y otra, pues esta tiene más sonoridad que esta, que la del flamenco, pero es más dura, hay que tocarla con más fuerza, entonces tiene demasiada sonoridad, sobre todo para hacer largueado. El asunto, ¿por qué la guitarra se hace, la de flamenco, se hace en vez de este tipo de madera, se hacen de ciprés? Era porque en aquellos tiempos que empezó a construirse guitarras de flamenco, el ciprés era la madera barata, la madera que había en España. Esta concretamente está hecha de ciprés de Granada, de Sagromonte, no, de. ¿Cómo se llama eso que está frente de Sagromonte? Que La Alhambra puede ser por ahí. Pues esto se tocaba con esta madera porque era más barata. Lo que ocurre es que da la casualidad que en este caso sucedió que la madera barata era la que venía aquí para el producto que fue, porque en la realidad continuo esta madera hace que vibre menos y entonces no se ensucia, suena claro. En realidad, si lo hago con ella, con la otra, suena demasiado, entonces se forma una pelota, una bola que hace que suene peor. Hablo para tocar la guitarra como se tocaba en los orígenes. Hoy en día son muchos los que tocan con guitarra de clásico. Paco Lucía fue el primero, el que la impuso, aunque todo esto viene de Mario Escudero, que fue el primero que tocó la guitarra flamenca con guitarra negra. Y eso viene todo de Estados Unidos, porque aquí en España la guitarra ni se le hizo caso entonces, ni se le hace caso ahora, y parece que no se le va a hacer caso en los próximos años. Así que todos nuestros artistas se van fuera. La guitarra de concierto, toda, realmente surgió aquí, obviamente, pero se pudo mantener gracias primero a Francia y después, sobre todo, a Estados Unidos, concretamente en Nueva York. En Nueva York surgieron todas las grandes guitarras de concierto que han llevado la guitarra por todo el mundo. Los primeros nombres, por ejemplo, cuando escuchamos esto de el Romance Anónimo. El Romance Anónimo, que dice siempre que fue Narciso Yepes quien lo puso en circulación, pues hay que decir que es completamente erróneo, que el primero que sacó que puso esta pieza en circulación fue Vicente Gómez, un guitarrista de Madrid, un grandísimo guitarrista, que triunfó absolutamente en Estados Unidos con una producción gigantesca, pero aquí no se le conoce porque era de izquierda. Y entonces, este hombre, pues se han olvidado de él, pero este hombre es el que puso en circulación una obra tan importante como el Romance Anónimo, que tiene cualquier guitarrista que esté aprendiendo a tocar, toca un poquito del Romance Anónimo, pero no, porque la segunda parte es más difícil. Bueno, pues vamos a empezar con los primeros nombres que conocemos de la historia del flamenco, de la guitarra. El primero sería el murciano, que como su nombre indica, era de Granada. Se llama Rodríguez Murciano, y este es el primer nombre que tenemos en el sentido que sí tenemos su música, porque hay partituras que recogen lo que este hombre tocaba. Y ya hay una guitarra bastante evolucionada. En realidad, el flamenco está en los últimos 20 años, 30 años, cambiando mucho, sobre todo la investigación, porque antes no ha habido investigación y se sabía muy poco. Era todo lo que a mí me ha dicho la portera, a mí me ha dicho un poco lo que pasa hoy en día con las redes sociales, donde todo el mundo son maestros sin haber sido alumnos nunca. Y entonces no aprenderemos nunca. Entonces ahora hay alumnos que se dedican a estudiar y a empezar a averiguar de verdad de dónde venimos y qué es lo que somos. Entonces, la tradición oral ha dicho siempre que el primer gran guitarrista de la historia del flamenco ha sido el maestro Patiño. Desde luego, la importancia de Patiño es clarísima, porque no se podía tocar, por ejemplo, una soleá sin acordarse de una serie de melodías básicas que él aportó. Todo el toque primitivo se llamaba tocar el toque para abajo, en el sentido de que la mano siempre va a tocar en un sentido descendente. Raguea hacia abajo y tañe con el pulgar. Nunca tocas hacia arriba, siempre hacia abajo. Entonces todo el toque primitivo es un toque para abajo, que se decía. Y se tocaba en un trocito muy pequeño del diapasón. 3, 4, de aquí no salía. Entonces, se hacían maravillas, filigranas, pero sin salir se da de aquí. Entonces voy a hacer un ejemplo de ese toque para abajo, de la falseta de Patiño, y que se sigue tocando hoy en día porque sigue siendo fundamental. Escuchar alguna de esas notas te hace inmediatamente reconocer que eso que está sonando es una soleá. A ver cómo estamos. Voy a empezar con el toque fácil, y luego ya cuando viene difícil. Es una lástima porque no. Voy a llamar a Manolo. Thank you. de Pepe Avizuela, que está hecha con el mismo concepto. Así que esto no es sea un toque antiguo, es un toque clásico flamenco. Entonces, esto mejor no se va a hacer. Se puede evolucionar, pero esto siempre estará en el flamenco, son las claves de nuestro arte. En el flamenco, la música flamenca, en la parte, lo que sería la cultura musical, se caracteriza por utilizar la escala andaluza. La escala andaluza es la que hace la, sol, la. Esta cadencia, que es la que utilizan en Estados Unidos, en Hollywood, para cuando quieren que salga un mexicano con un sombrero así, con una pistola, que todo eso. Pues no es mexicano, eso va a ser aquí. Para hacer esta escala, los guitarristas conocían solamente dos acordes. O lo hacías en mi, como que es el acorde que yo estaba tocando, o lo hacías en acordes de la, que sería el dios. El acorde, como se pone ortodoxamente, es así. Pero ningún flamenco hace esto, sino que lo pone así para tener. Para tener estos otros dos dedos y poderlo mover y hacer cositas flamenquitas, que yo pido. Entonces, ¿qué ocurría? Pues que si tú cantas el la, no tienes problema ninguno. O cantas en mi. Ahora, si tú cantas el sol, ¿cómo cantaba? Pues haciendo esfuerzo. Salvo que empezaba a utilizar la cejita. Entonces, tú podías cantar que es lo mismo, con la cejita lo adaptabas al tono auténtico que tú utilizase. La cejita es un instrumento que existe desde hace siglos. Pero en Andalucía, y en el momento lo dieron a conocer en realidad Patiño, que es el guitarrista que ha hablado como el primer gran guitarrista de Cádiz, y Paquirri, Paquirri Guante, no Paquirri Guante, que decían que era quien hacía Guante en Cádiz. Hombre, el Guante aquí sí que no hace falta, en Cádiz no. Entonces, con estos dos toques, esto era la base del toque flamenco. Toque hacia abajo, o el mi o el la, y ya no había nada más. En Cádiz, entiendo que el origen del cante hondo viene de Cádiz. Los primeros artistas todos son de Cádiz y a partir de ahí va evolucionando hacia la provincia de Sevilla, también la provincia de Málaga. Ronda también tiene mucha importancia en la generación de ese estilo que llamó flamenco, del cante hondo, que en el fondo todo viene del fandango. Esto que yo hacía en la soleá, eso es el bajo continuo, eso viene de América. Y este es el bajo continuo del fandango. Ese bajo está, por ejemplo, en todos los fandangos que escuchemos, desde el de Mozart hasta el fandango que se toca en España. Lo cierto es que cuando decían que había el cante fondo y luego los cantes que vienen del fandango, pues el cante que viene del fandango son prácticamente todos, incluida la soleá. Entonces, decía que el Patiño es un poco el primer gran maestro de toque flamenco. Él va a trabajar mucho tiempo en Sevilla, porque Sevilla se va a convertir en el gran centro donde están los jurdoles y donde va la gente, donde está el dinero. La gente se traslada, o sea, paga por ver el espectáculo, con lo cual pues, los artistas se van a vivir a Sevilla. En Sevilla surge, un poquito después, pero casi a la par, otro guitarrista que va a tener mucha importancia, que es Antonio Pérez, perdón. El niño Pérez va a ser su nieto. Antonio Pérez fue un hombre muy famoso en Sevilla, muy simpático, muy conocido, bueno, en ese caso con alguien de estos que hoy en día saldrían en el OLA. Era un personaje importante. Y él no llegó a grabar, pero sus alumnos directamente, los primeros cilindros que conocemos, que se grabaron al final del siglo XIX, ya los que tocan son alumnos de Antonio Pérez. Tanto Antonio Pérez como Patiño acompañaban a los mejores cantores de la época. Básicamente el principal era Silverio Franconetti, los dos acompañaban a Silverio.
Pero Antonio Pérez se especializó en el toque para bailar, porque él dirigía el café, el cuadro de café cantante de Burrero en Sevilla, que era el local más famoso, más importante que había. Y entonces, como digo, se especializó en el acompañamiento al baile. Entonces, lo que nos ha quedado de él es prácticamente nada en el sentido siguiente. Él tocaba para bailar, entonces hacía pocas falsetas, pocos dibujos melódicos, y lo que hacía era ritmo, pero lo hacía mucho mejor que los demás. Entonces, por ejemplo, su nieto, Niño Pérez, que grabó, ya se grabó varios discos, acompañando, siempre acompañando al cante, pues tú lo escuchas y le dices ole, nada más por el aire que lleva, pero si intentas copiarle una falseta, no puedes porque no hace falseta. Le voy a poner un ejemplo de cuál es la evolución que traen los Pérez en Sevilla. Un toque por bulería, aunque es, la bulería es un toque, es un estilo más moderno, pero que ellos ya interpretaban. Se hacía más o menos así. Y este hace así. Es otro mundo, y, pero no está haciendo, está haciendo nada más que el ritmo. Pero ese ritmo va a ser muy importante. Entonces tenemos la melodía de Patiño, el ritmo del Niño Pérez, y por ahí vamos a empezar a evolucionar en lo sucesivo. A ver, que no me ha salido a nadie ni tire el reloj. Bueno, cerrando, digamos, estos guitarristas que vienen de finales del siglo, son guitarristas que están en finales del siglo XIX y principios del XX, digamos, tengo un guitarrista que sería el sumo de esa época, que sería Paco de Lucena. Hay escrito, está quien dice que en realidad Paco de Lucena fue el padre de Andrés Segovia y el que enseñó a tocar a Andrés Segovia. Este hombre falleció muy joven, vivió intensamente la vida. Falleció pues a poco de venir de París, de estar dando recitales de guitarra, para que nos demos cuenta de que estamos hablando, yo diría, en el flamenco, yo lo comparo con Mozart, hablando toda la diferencia, en el sentido de que él no es que invente nada nuevo, sino que lleva a lo máximo lo que ya se conocía. Entonces, ¿quién ha seguido la estela de Paco de Lucena? Pues prácticamente nadie. ¿Por qué? Porque él murió muy joven y estaba muy avanzado a los demás. Con lo cual no hubo tiempo, ni él se dedicó como los anteriores. Al final de su vida se dedicaron a dar clases. Él no pudo porque falleció joven. Entonces su escuela quedó truncada. Pero este por aquí, que no quedó tan truncada, porque un guitarrista que en Los Tres Gatos de Nadal, yo lo escuché tocar, era un genio del toque, siempre decíamos, ¿de dónde habrá sacado eso? Esa forma tan antigua, tan rara, tan... Diego de Gastor. Pues Diego de Gastor lo que toca es lo que tocaba Patiño, el Niño de Lucena, el Paco de Lucena, o el Espejo, que le llamaban también. Toda su forma viene de ahí. De hecho, ha grabado ya las guajiras que tocaba Paco de Lucena a finales del siglo XIX, con la pérdida de la colonia, se hicieron muy famosas las guajiras, ya existían, pero se pusieron de moda. Entonces, él compuso obras de concierto, por ejemplo, de guajira. Esa en Nueva York la grabó Amalio Cuenca. Sabica grabó esas falsetas. Entonces, por ejemplo, a ver si les suena a ustedes algo de esto. Es una guajira de Paco de Lucena. Bueno, entonces vamos a recordar un poquito a Diego de Gastor, que a mí me gusta mucho. Tuve la suerte de poderlo escuchar, le sonaba la guitarra divinamente. Yo, hay quien se enfada con estas cosas y dicen como que le estamos quitando importancia. ¿Qué importancia le vas a quitar? O sea, le estás dando muchas. O sea, él, gracias a él, conservamos toda esa gran escuela de Paco de Lucena, más todo lo que aportó Diego de Gastor, porque en realidad, cuando falleció Paco de Lucena, la bulería prácticamente no existía. O sea, que esto lo llevó a bulería Diego de Gastor. O sea, que esto no quita la importancia ninguna, sino en lo hermoso que es que la cadena continúa. Entonces voy a intentar con las manos que tengo heladas, tocar un poquito de Diego de Gastor. Diego de Gastor fue un guitarrista que apenas se conoció hoy día, sí. Lo conocimos gracias, sobre todo, a José María Velázquez, a través de la historiografía del Cante, y antes, por supuesto, gracias a José Manuel Caballo Bonal y el archivo de Cante Flamenco, porque este hombre no salía de Morón, prácticamente de esa redonda no salía. Entonces, él no quería grabar, no lo conocía el gran público, el gran público español, el gran público flamenco cabal español, o sea, que quiere decir 40. Pues de esos 40 no lo conocía ninguno. Ahora, todo el público extranjero lo conocía, 4.000. Porque la base de Morón, que lo saben todos ustedes, él estuvo hasta dando clase a los americanos, no a los americanos de la base de Morón. Los americanos de la base de Morón no les gustaba nada más que la bomba. Era al americano hippie que venían a estudiar no solamente americano hippie, catalanes hippies. Vamos a llevarnos bien, por lo bonito que llevarse bien, ustedes llevar en mano. Y hace la falseta que utilizó José María Velázquez para ponerla como sintonía de Rito y Geografía del Cante. Después hago la otra que hizo famoso después Pata Negra. Este toque sería, cerraríamos el siglo XIX con la figura de Lentejo, de Paco de Lucena. Y ya en el siglo XX va a haber sobre todo tres figuras fundamentales. Una que es la menos conocida, porque es también el más mayor de ellos, que sería Miguel Borrull. Miguel Borrull era un guitarrista de Castellón de la Plana, gitano. Él había aprendido con Tarre. Entonces este hombre tenía una formación musical muy superior al resto. Él continuó la saga de esos grandes tocadores que acompañaban a los mejores. Pues, él fue guitarrista también de Nadie de Silverio, después fue guitarrista de Antonio Chacón. Él llegó a Madrid antes con el cambio de siglo. Y llegó como guitarrista de concierto, dando conciertos. Además, llenaba la sala, pues, salas pequeñitas, pero la llenaba a diario. Todo eso se ha olvidado, siempre se ha dicho que la guitarra era para acompañar al cantador. Hombre, ha cantado, ha cantado, ha bailado, a la bailadora, y porque ya le tienen cuerdas y suena, pues también sirve para tocar solo, ¿no? Pues este señor tocaba solo y fue el creador, por ejemplo, de la rondeña. La rondeña es un toque que luego lo tocaré un poquillo, que es el primer toque de concierto que hemos tenido en el flamenco, que se caracteriza porque la guitarra hay que afinarla de otra manera. Eso demuestra que tenía una formación musical que no tenían los demás. Y de hecho, porque escribió la partitura, que le llamaba la destemplar. No porque tenía frío como yo, sino porque destemplar es destemplar, se cambia la afinación. Hacía referencia al cambio de afinación que tenía. Bueno, pues este hombre es el Madrid, que es... Después de Sevilla, Madrid se hizo el centro del flamenco mundial. ¿Por qué? Porque allí estaba el capital, ahí estaba el dinero y ahí es donde iban los artistas a vivir. La guitarra es muy importante porque encima estaba el conservatorio, con lo cual a Madrid se trasladaron casi todos los constructores, porque donde vendían los instrumentos era Madrid, que es donde estaba el conservatorio. Por eso en la escuela de Madrid la guitarra es tan importante, y porque el clima es muy bueno para que se seque la madera. Entonces ese es el motivo por el que en Madrid, Granada es prácticamente donde mejor guitarras se han hecho, pero no porque sean más listos pues, ni porque sean más tontos, sino porque estaban donde te las compraban y el clima era propicio. No hay otro motivo. Lo cierto es que Borrú fue, él decía que era capitán general con mando en plaza y que mientras él viviera nadie le tosía. Y fue cierto, hasta que él no se marchó a Barcelona, porque montó en Barcelona un Villarosa, en Madrid estaba el local más famoso que había, el flamenco era Villarosa, pues él montó otro en Barcelona. Mientras él estuvo en Madrid nadie le tosía. Y él ya más mayor, como digo, se trasladó a Barcelona y allí se quedó su hijo Miguel Borrú, que grabó con Manuel Torres, bueno, con todo el mundo, pero con los tocadores y guitarristas, él nació también en Madrid. Pero ya realmente su carrera la hizo en Barcelona. Y aprovechamos para decir que La Rondeña, cuando decía Manuel Torres grabó aquello que llamamos hoy Taranto, ponía Rondeña. Y dice que estaban equivocados. No estaba equivocado, se llamaba Rondeña. Y este toque que hizo Borrú se llama Rondeña, pero Rondeña gitana. El dato es Rondeña gitana. Ese, el apellido gitana es lo que lo diferencia del cante abandonado de Rondeña, que hay varias melodías diferentes. Esto es la melodía del taranto. Gitana porque era el cante del taranto que cantaba Dianilla la gitana, de Ronda. ¿Ya? Pues este es el asunto por qué se llama eso Rondeña. La nueva generación, sobre todo, va a haber dos figuras, aparte de este Borrú, que es el gran guitarrista, de donde va a venir toda gran guitarra, que luego va a llevar a cabo Ramón Montoya, y el niño Ricardo, y Samica. Tenemos esa gran guitarra de alta escuela. Y luego tenemos la gran guitarra flamenca, de alta escuela flamenca, que es la que va a hacer en Andalucía, en Sevilla, Javier Molina, guitarrista de Jerez, que van a, digamos, las dos columnas vertebrales de la guitarra que llega hasta nosotros, el Paco de Lucía, todo, Serranito, Manuel Sanlúcar, llevan a otro mundo, pues parten de ese Javier Molina y de Ramón Montoya. Entonces voy a hacer un poco, Javier Molina es un guitarrista también con bastante formación musical, aunque él se limitaba en lo suyo a tocar los estilos flamencos. Él compuso Las Alegrías en Como el Sol. El motivo es porque él tocaba también el cuadro, tocaba todos los días para bailar y muy aburrido tocar siempre lo mismo, con lo cual él fue investigando por otro lado. Por desgracia solamente conservamos cuatro toques de él, aunque él grabó mucho más, no para comercialmente, pero no aparecen las cintas. Lo cierto es que tenemos cuatro toques de él conservados acompañando él a Manuel Torres. Pero los toques de Javier Molina siguen hoy en día totalmente vivos. El gran Moraito, que era un maestro absoluto, quería muchísimo, pasado uno de mis mejores momentos de la vida al lado de ese hombre, que era un genio absoluto, pues este hombre tocaba muchas de los momentos donde el público se volcaba aplaudiendo, él lo que estaba tocando era falseta de Javier Molina. Voy a intentar, y que me perdone, Javier Molina, tocar un poquito, Javier Molina me ha estirado de verdad. Y entonces voy a hacer un toque por seguirilla, voy a hacer dos suyos, y luego voy a hacer dos de un alumno suyo que es Perico de Luna. El motivo es porque Perico será el gran antólogo de flamenco, porque hizo la primera antología del cante flamenco, que se grabó en el año 53 y se publicó en España en el año 55. Y fue el motivo de que se pudiera hacer el concurso de Córdoba, porque los que se presentaban al concurso se aprendieron únicamente esos cantes de la antología, porque eran cantes que ya no se hacían. Yo, igual que decía, que el rodaje de Patiño no puedes tocar por solear, pues el rodaje de Javier Molina no se puede tocar por Sevilla. Estos dos primeros toques son de Patiño, perdón, de Javier Molina, y los otros, el tercero y el cuarto, de Perico de Luna. El último es una cabaza, que la diferencia, supongo que todos ustedes lo saben, pero aunque no lo sepa, decía que todos los cantes fondos, casi todo está hecho según la escala andaluza. Pero también lo que sabe que están en tono menor, cuando comiendo. Entonces, bueno, vamos con el toque de Ramón Montoya. Este toque de Javier Molina, como ven ustedes, no deja de ser siempre un poco lo mismo, o sea, que siempre toque para abajo. Entonces, Javier Ricardo, que empezó como alumno de Javier Molina, él decía que la guitarra tenía que, había que hacerla evolucionar hacia arriba. Y dicen algunos flamencólogos, ¿qué habrá querido decir? Pues hacia arriba, para arriba. Entonces, la guitarra hay dos formas de ir para arriba. Tocando en sentido ascendente o ascendente, de notas más graves a notas más agudas. Entonces, por ejemplo, ¿qué sería un ejemplo de Nino Ricardo de que tocar hacia arriba? A ver si puedo. Bueno, ustedes me perdonan y otro día quedamos con la calefacción. Ya empezamos por Borrull, él lo supo adaptar, tanto uno como otro vivían rodeados de grandes músicos, no solo de flamenco, sino de guitarristas clásicos. La guitarrería que hacía la guitarra de Segovia era la misma que hacía la guitarra a ellos, con lo cual ellos aprendieron pues toda serie de técnicas y las fueron adaptando al flamenco. Entonces fueron ampliando todo el lenguaje, en vez de tener nada más que el pulgar y el rasgueado, pues empezaron a utilizar lo mismo que utiliza el resto de los guitarristas del mundo. Empezaron a utilizar los arpegios, por ejemplo. Otro arpegio. Las hojitas. El tremo. Etcétera, etcétera, van haciendo un toque mucho más rico, con muchas más posibilidades. Entonces, Ramón Montoya, pues él utilizaba, efectivamente, ya todo el día pasó, no se limitaba un trocito, y utilizaba todo tipo de técnica. A ver, un poquito. Granaína, todos los toques de levante se crearon cuando todavía no se usaba la cejilla. Entonces, ¿qué pasaba? Si un guitarrista, alguien te va a cantar y dice Granaína o Malagueña, y le tocas un lado que le venía bajito, dice, súbeme un tono, porque sería dos trastes, tendría que estar. Entonces, claro, pero si yo te acompaño aquí se me cae el dedo. Entonces, alguien se inventó que dice, mira, si hago así, suena y suena bonito. Con lo cual, lo que he hecho ha sido poner la cejilla, pero con... Y empieza el toque de Granaína. Si es por arriba, lo mismo sería el mi al fa, pasaría lo mismo, pero si levanto, atalanta. Si seguimos subiendo, otro tono, es el toque de Minera. Y si aquí subimos otro mal, vamos al toque de la rondeña de Ramón Montoya. Yo le toco un poquito de Granaína, lo que pueda, ustedes me lo saben perdonar. Ramón Montoya no tiene la culpa. Pero pues, quiero que vean cómo ya utiliza todo el diapasón. Thank you.
Yeah.